La radio.
Tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana, en este día lunes 6 de abril. Le contamos que una mujer fue detenida por vender queques mágicos durante una actividad artística. Esto es la comuna de Chillán, región de Ñuble, nos cuenta Guillermo Escárez.
Mientras se desarrollaba la actividad Avenida Viva, un evento artístico realizado el reciente fin de semana en la Avenida Argentina de la ciudad de Chillán, personal de carabineros de la segunda comisaría sorprendió a una mujer adulta que ofrecía a la venta alimentos conocidos como brownies mágicos. Tras efectuar una prueba de campo, los productos arrojaron resultado positivo de THC, sustancia asociada a la cannabis, por lo que la mujer fue detenida y puesta a disposición de tribunales. Desde carabineros se informó que la imputada pasará a control de detención durante la jornada de este lunes. En paralelo, se mantienen diligencias investigativas para establecer la posible participación de otras personas y determinar la procedencia de la droga contenida en los alimentos que eran comercializados en el lugar. En Chillán, región de Ñuble, Biobío, La Radio.
En materia política, el senador Diego Ibáñez sentenció que la reforma tributaria impulsada por el gobierno solo acrecentará el déficit fiscal en las arcas del Estado. Tiene más detalles Benjamín Zamorano.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, se refirió respecto a la reforma tributaria que busca sacar adelante el gobierno, la que contempla reducciones de impuestos para empresas y otros beneficios para, según dijeron desde el Ejecutivo, incentivar la inversión. Al respecto, Ibáñez señaló que, desde su punto de vista, Chile sí se encuentra en una situación crítica en cuanto a recaudación fiscal, pero, sin embargo, el gobierno está impulsando una medida que solo afecta al bolsillo de las familias, sin poner ojo en la evasión tributaria o en paraísos fiscales. En este sentido, el parlamentario afirmó que la administración del presidente José Antonio Kast solo logrará, a la larga con esta reforma, aumentar el déficit fiscal, mientras el Servicio de Impuestos Internos sostiene que habría 1.500 millones de dólares por contratos realizados en paraísos fiscales. Bio Bio, La Radio.
Es todo en informaciones, son las 6 de la mañana con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador. Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
acompañándote aquí en Bio Bio la radio. Venimos de este fin de semana largo para algunos, aquellos que tuvieron que trabajar porque no era este feriado irrenunciable. Bien, de todas maneras, fue un momento para descansar para muchos. Algunos retornaron ayer bien tarde, salieron fuera de la región, fuera de sus comunas, se movieron ahí donde sus familiares, algo cortito para distraerse. Algunos prefirieron quedarse en casa, como siempre ahí escuchando la radio, ¿no? Nos llegaban varios mensajes durante el fin de semana de ustedes que estaban ahí cocinando, salieron ahí sus preparaciones de calzones rotos, de picarones, nos contaban también, y por supuesto parte de la festividad que se conmemoró a partir del viernes, desde el jueves de hecho para los religiosos hubo ahí gran parte de actividades. Seguimos entonces informándoles a cada uno de ustedes digo, de lo que se viene esta jornada. Esta semana también va a estar marcada por las noticias. Le contábamos en las últimas horas, por ejemplo, que el presidente de la República, José Antonio Kast, arribó la noche de este domingo a territorio argentino en la Aeroestación Militar Aeroparque, donde fue recibido con honores. Aparecen ahí las imágenes. En el lugar, el mandatario también fue esperado por distintas autoridades de nuestro país, entre ellas el embajador Gonzalo Uriarte, reciente confirmado, ¿verdad?, en su cargo, y también por autoridades argentinas. Es la primera visita oficial del jefe de Estado luego de asumir la presidencia el pasado 11 de marzo. Y este lunes, hoy, va a ser esta o gran parte de su agenda en esa zona. Es una visita express de menos de 24 horas que estará marcada por la reunión bilateral con el presidente de Argentina, Javier Milei. Están ahí los registros de la llegada del presidente ahí al país vecino. Y vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que esto pueda arrojar en materia noticiosa, además de otros acontecimientos que estarán ocurriendo, ¿verdad?, a lo largo del país. Siempre aquí en Bio Bio la Radio. Avanza la mañana, ya son las 6:16. Vamos a biobiochile.cl, ya lo sabe, nuestro sitio web disponible en cualquier momento del día. Se destaca en portada lo que está ocurriendo en ámbito internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado con militares en la Casa Blanca. La cita está pactada precisamente pasado el mediodía de hoy, lunes, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre este ultimátum a Irán. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de X que debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa, hay muchas dudas, el mandatario hará esta convocatoria para responder a las preguntas sobre el conflicto de Oriente Medio. Inició el día, recordemos, amenazando de nuevo a Irán con desatar el infierno si no reabren el estrecho de Hormuz antes de este martes. Se dio ahí un ultimátum para que Teherán abra el paso de los barcos en el estrecho, de lo contrario, atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán. ¿Qué fue lo que dijo? El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno. En Irán no habrá nada igual, escribió Trump a través de sus redes sociales. Ahí está, dejó muchas dudas sobre cómo va a proceder con esto, ¿verdad? Y por eso se va a entregar esta conferencia de prensa en las próximas horas ahí en Estados Unidos. Volvemos al plano nacional, se está destacando también que el doctor Aldo Ivani Chamorro presentó su renuncia voluntaria al cargo de secretario regional ministerial, el Seremi de Salud en la región de Valparaíso. Esto lo hizo a través de una carta dirigida a la Subsecretaría de Salud Pública, la doctora Alejandra Pizarro, que explicó que los motivos que fundan su dimisión obedecen, dijo, a mi compromiso con el presidente de la República, al gobierno, a la defensa de mi honra y a la de mi familia, a raíz de los injuriosos hechos que han sido publicados por distintos actores durante los últimos días. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aparece ahí su renuncia. Se necesitan, dice por acá, liderazgos consolidados, personas con experiencia en la República y conocimiento de la red de nuestra región. Fue parte de lo publicado durante la jornada de ayer, entonces faltaría ahí suplir ese cargo. En esa línea señaló que ejercerá todas y cada una de las acciones legales que en derecho corresponda para que nunca más una funa, fue funado a través de redes sociales. Basada en mentiras, dijo, sin pruebas ni fundamentos reales, sea utilizada para enlodar la imagen de cualquier persona, menos aún cuando se trata de un inocente. Ahí estaba. Creo que se le cuestionaba, dice acá, parte de su experiencia profesional comprobable. Dice que él cuenta con los múltiples certificados que dan cuenta de su título de médico cirujano, pero ahí hubo cuestionamientos a través de redes sociales, denuncias incluso de excompañeros por la venta de productos falsificados. Una serie de situaciones que lo hacen decidir en las últimas horas renunciar a su cargo como Seremi de Salud de Valparaíso. Por tanto, las próximas horas habrá que buscar ahí a alguien que pueda quedar con este cargo, uno de los más importantes también, la cartera de salud. Por último, vamos a estar revisando también en un rato respecto al cambio de hora. Sé que lo hablamos todos los años, sé que estamos más que acostumbrados, pero siempre hay recomendaciones de expertos, especialmente para los niños, porque de pronto cambia la hora, cambian ahí un poco los hábitos que se tienen que tener. Si bien se dice que uno duerme una hora más, pero de todas maneras ahí uno tiene que ir acostumbrándose a que se oscurece más temprano, trae o no beneficios, es parte de lo que se puede ir conversando. Pero de todas maneras hay disponibles en nuestro sitio web recomendaciones por parte de expertos, en este caso de la pediatra de la Clínica Ciudad del Mar, Andrea Escobar, que afirma que las alteraciones incluso pueden durar de 2 a 7 días para que se adapten los niños, siendo más prolongadas ahí en los más pequeñitos. Lo más saludable sería mantener un horario fijo durante todo el año, y esto ha sido parte de la discusión todos los años realmente, idealmente alineado con el horario estándar o de invierno. Aparecen ahí las recomendaciones para poder ir con ese tránsito, ajustar la hora de dormir en intervalos de 10 a 15 minutos, mantener rutinas estables de alimentación y descanso, no comer tan tarde. Favorecer también la actividad física durante el día, es importante ahí para sentirse cansado al momento de ir a dormir y no necesitar de estar no sé, pegado en el teléfono o realizar otras actividades para evitar las pantallas, dice también por acá, mantener horarios regulares, cuidar que las siestas no sean tan prolongadas durante la tarde. Y en el caso de los niños, bueno, los adultos también ahí acostumbran a veces a realizar estas siestas. Son parte de las recomendaciones, ya lo sabe, disponible ahí en nuestra sección de salud y bienestar de biobiochile.cl.
La red informativa más grande del país.
Biobío, cobertura total.
breve llega Radiograma.
Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio,
cobertura total.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 100 voluntarios de bomberos trabajan a esta hora para controlar un incendio que afecta a un CITE en pleno centro de Santiago.
Y miré hacia el pasillo y vi que una de las habitaciones se estaba encendiendo. Y cuando quisimos abrir la habitación, ya se vino todo el fuego. No hubo tiempo de reaccionar, sino de salir corriendo y ya.
En medio de la tensión por la fuga de Galvarino a Pablaza, el presidente José Antonio Kast inicia hoy su visita oficial a Argentina.
La justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Pablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga.
El abogado defensor de Galvarino Pablaza, Rodolfo Ianzón, señaló que el exfrentista no se entregará de forma voluntaria a la justicia argentina.
Si la ministra Trinidad Steiner, el director de la PDI Eduardo Serna, comparecerá hoy ante el Congreso por la polémica salida de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia.
Esto no es un capricho, es la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones.
Se intensificaron las críticas contra la ministra de la Mujer, Judith Marín, tras confirmarse que seguirá el proceso de remoción de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, al terminar su licencia médica.
No basta con señalar tan livianamente pérdida de confianza, buen funcionamiento del servicio. Tienen que explicitarse las razones.
Dada su condición, habría tenido una conversación para asegurarle la continuidad de su tratamiento.
La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 2 puntos, llegando al 42% según la última encuesta Cadem.
Los partidos de oposición se van a reunir hoy para fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda del gobierno.
Nuestro compromiso es la más amplia unidad social y política, lo hemos dicho desde el día 1, lo dijimos en el marco de la campaña y eso lo seguimos refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
Esta semana el gobierno podría enviar al Congreso la reforma tributaria que reduce el impuesto a las empresas y apunta a la gradualidad de la medida.
Lo que está en discusión es cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, porque sin crecimiento no hay empleo ni tampoco hay recaudación sostenible.
Pero lo que está haciendo el gobierno es buscar plata en el bolsillo de las familias y no donde están las inversiones en los paraísos fiscales o donde hay evasión tributaria.
Un trabajador falleció al interior de la planta de la compañía manufacturera de papeles y cartones en la comuna de Laja, en la región del Biobío.
Hasta el miércoles se amplió la detención de 2 carabineros dados de baja acusados de violar a una mujer al interior de una comisaría en Valparaíso.
Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los 2 funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
En materia internacional, el presidente Donald Trump reiteró que desatará el infierno en Irán. El mandatario dará hoy una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares.
Irán advirtió que se prepara para un nuevo orden en el Golfo y que el Estrecho de Hormuz no volverá a su estado anterior.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 36 minutos.
¿Cómo están? Un buen día, un gusto saludarles en este día lunes 6 de abril, comenzando una nueva edición de Radiograma en su edición matinal para revisar, por supuesto, lo más importante de las últimas horas en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Noticias en desarrollo que adelantábamos hace solo minutos. Una decena de compañías de bomberos trabajan para controlar un incendio que afecta a una casona en el centro de Santiago. Desde el lugar vamos a tomar contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, buen día.
Hola, buenos días. Se trató de un trabajo de más de 100 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago con apoyo de otras unidades de la capital para poder controlar esta emergencia que afectó a esta casona con 3 pisos y cerca de 17 subdivisiones ubicadas en el sector de Ricardo Camin con calle Catedral en pleno centro de Santiago, en el casco histórico de la región metropolitana. Una emergencia que comenzó cerca de las 3 de esta madrugada y que ya recién a esta hora, 6 de la mañana y fracción, investigación está contenido. Se está trabajando en la remoción de algunos escombros y también asegurar de que no haya personas en su interior, lamentablemente víctimas fatales, esa situación que no ha sido confirmada por ahora. Se está haciendo una revisión con los equipos de rescate de bomberos, pero sí se ha confirmado que dos personas resultaron lesionadas. Una mujer que era residente de este sector, de este inmueble, que cayó en altura al verse atrapada entre las llamas, y también un carabinero, un oficial, un capitán, oficial de ronda de carabineros, que resultó con una fractura en una de sus piernas, luego que esta misma víctima cayera sobre él en medio de esta desesperación, producto de este incendio, también por el intento de este oficial de carabineros de apoyar las labores de rescate. Lo señalamos, ya la emergencia está controlada, lo que es su fase mayor, de mayor riesgo, por la posibilidad de un derrumbe o también de propagación hacia otras viviendas colindantes. Escuchemos las palabras del comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, quien entregó detalles de lo que ha sido esta emergencia y también respecto de esta mujer que resultó lesionada.
Y nuestro equipo especializado está viendo toda la hipótesis, toda la información con testigos, identificando además el origen y las causas que produjeron esta emergencia. Sí, al principio, como les decía, Bomberos trabajó primero en la búsqueda y rescate. Tuvimos esta dificultad de esta persona que cae de altura, que fue derivada al recinto asistencial.
Sí, de hecho, esta persona se encuentra con lesiones graves, pero fue la recogida, al igual que el oficial de carabineros, quien fue trasladado hasta el hospital institucional. Hubo llamas de gran tamaño, de hecho, desde distintos puntos de la capital alertaron nuestros auditores respecto de esta emergencia. También hubo posibilidad de conversar con un testigo de estos hechos y quien relató lo que fueron los inicios de estas llamas y que provocaron mucha preocupación entre los residentes del sector de calle Camin con Catedral.
Había mucho olor a quemado. Entonces yo me paré y miré hacia el pasillo y vi que una de las habitaciones estaba encendiendo. Yo inmediatamente corrí, avisé a las personas y cuando quisimos abrir la habitación ya se vino todo fuego. No hubo tiempo de reaccionar, sino de salir corriendo, coger lo que pudiéramos y ya.
Sí, son una treintena de personas que resultaron damnificadas, quienes estaban residiendo en el interior de este domicilio, de este ex hotel que estaba habilitado para zona residencial con estas 17 subdivisiones. Hay que ver si contaba con los permisos, las autorizaciones respectivas para tener estas subdivisiones u operar bajo estas circunstancias como residencial. También están buscando las causas de este incendio, que podría tratarse de algún elemento eléctrico, considerando algunas deficiencias en materia de instalaciones eléctricas en este edificio. De todas formas, el departamento técnico Bomberos deberá determinar finalmente las causas de esta emergencia, que hasta ahora solamente tiene estas dos personas lesionadas. No se habla hasta ahora de víctimas fatales. Bio Bio, la radio.
6:40.
Bueno, y un ciudadano peruano fue asesinado al exterior de una discoteca clandestina, esto en Quinta Normal, región metropolitana. La víctima recibió una puñalada en una de sus piernas. Tiene más detalles de esto Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buen día. Cerca de la 1:00 a.m, Carabineros acudió hasta calle La Plata con Salvador Gutiérrez, esto es la comuna de Quinta Normal, pues familiares llamaron por una persona que yacía sin vida en la vía pública. Todo comenzó minutos antes, cuando a unas cuadras del lugar, en una discoteca clandestina en el sector de Carrascal, una discusión que se originó en el baño del antro terminó con una víctima fatal. Los guardias expulsaron a dos personas que peleaban a golpes al interior de este lugar. Una vez afuera, la riña escaló en el nivel de violencia y terminó con una persona apuñalada en una de sus piernas. Además, fue golpeada con un vehículo por parte de los atacantes. Los responsables de estas heridas huyeron del lugar en dirección desconocida, dejando a la víctima en la vía pública. Testigos llamaron a carabineros y también a personal de SAMU, quienes constataron la muerte debido a una falla multisistémica producto de estas lesiones. La víctima fatal se trata de un ciudadano peruano mayor de edad y, según el relato de familiares y también de testigos, los responsables de este homicidio también serían ciudadanos peruanos. La Brigada de Homicidios Centro Norte fue instruida por el Ministerio Público para realizar las diligencias hematológicas en el lugar, además de dar con el paradero de los responsables de este asesinato, y se espera unas vocerías en los próximos minutos.
Un hombre fue asesinado a disparos en la Villa Cuatro Álamos de la comuna de Maipú. En este mismo ataque, una segunda víctima, baleada, se encuentra en un centro asistencial en riesgo vital.
mientras que en Recoleta un hombre fue baleado en plena vía pública y fue trasladado a un recinto hospitalario. Tiene más detalles Jorge Villegas.
La tarde de este domingo, tras una alerta al 133 de Carabineros, personal policial acudió hasta una cancha ubicada en calle Las Acacias de la Villa Cuatro Álamos en la comuna de Maipú, donde constataron la existencia de un cuerpo masculino con diversos impactos de bala. En paralelo, y con el paso de los minutos, se alertó de la llegada de un hombre baleado al hospital El Carmen. Se trata de un hombre de 22 años quien también fue víctima de los disparos, encontrándose actualmente en riesgo vital en dicho centro asistencial. La dinámica preliminar de los hechos apunta a que fue un grupo indeterminado de personas, quienes movilizados en un vehículo llegaron armados hasta el sitio del suceso, donde dispararon a las víctimas en reiteradas oportunidades para posteriormente darse a la fuga. El comisario Luis Espinosa, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, confirmó estos antecedentes y señaló que la víctima aún no ha sido identificada.
Donde resultó fallecida una persona que se encuentra en este momento sin identificación. Tenemos un equipo paralelamente trabajando en el Hospital del Carmen por el ingreso de otro joven adulto de 22 años quien habría ingresado por lesiones con un arma de fuego y se encontraría en este momento en estado grave.
La dinámica inicial de los hechos apunta a un presunto ajuste de cuentas, por lo que concurrió al lugar el equipo contra el crimen organizado de homicidios de la Fiscalía a liderar las diligencias. El fiscal del equipo ECO, Jonathan Coloma, señaló que en cuanto a la cantidad de atacantes aún es materia de investigación.
Hasta ahora se están haciendo levantamientos de cámaras de seguridad para determinar la cantidad de personas. Al menos sería una la persona que habría perpetrado los disparos, pero se está en materia de investigación la cantidad precisa de cuántos habrían sido los autores del hecho.
A este hecho se le suma otro ataque de disparos registrado esa misma tarde en la comuna de Recoleta. Fue en calle Comandante Vélez, donde un hombre de 28 años, chileno y con antecedentes penales, fue baleado por unos sujetos quienes lo persiguieron por algunas cuadras. La Bocar de Carabineros indaga este hecho, al cual se presume un ajuste de cuentas entre bandas rivales que operan en ese sector de la comuna de Recoleta.
6:44 a.m.
Y nos mantenemos en el ámbito policial para contarles que una balacera registrada en el sector de la Capitanía de Cartagena terminó con la muerte de un hombre chileno de 29 años, cuyo homicidio es investigado por la PDI. Nos cuenta más detalles Aníbal Rosales desde la zona.
Una balacera registrada la tarde de este sábado en el sector de la Capitanía en Cartagena dejó a un hombre chileno de 29 años fallecido y activó una investigación por parte de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la Policía de Investigaciones. De manera preliminar, el ataque se habría producido por un enfrentamiento entre bandas rivales, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Por instrucción del Ministerio Público, los detectives realizaron peritajes en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, reconocimiento policial del cadáver y toma de declaraciones para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad de él o los autores. En esta línea, el subcomisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, señaló que las diligencias se centran en reconstruir la dinámica del crimen a partir de la evidencia reunida en el lugar.
En virtud a solicitud por parte del Ministerio Público, detectives de esta Brigada de Homicidios de San Antonio se encuentran realizando diligencias por el delito de homicidio de una persona de sexo masculino chileno de 29 años. Al momento se han realizado diversas diligencias, como el trabajo de sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y la responsabilidad de él o los imputados.
El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidio de San Antonio, la unidad que continuará con las diligencias y peritajes para esclarecer el crimen, que hasta ahora no registra detenidos informados oficialmente por la autoridad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
La radio, alerta y oportuna.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
La información está primero en Radiograma. Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y nuevamente presenta problemas el Biotren en el Gran Concepción y debió suspender algunos recorridos. Tiene más antecedentes de esto Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, para dar cuenta de la situación que está viviendo el Biotren durante esta jornada, según se indica en redes sociales por parte de EFE, el Biotren, debido a la reorganización de material rodante este lunes 6 de abril, o sea, esta jornada, hay servicios de la línea 1 que se encuentran suprimidos. Atención. El de las 6 de la mañana con 31 minutos, Mercado Hualqui, que ya no salió, se suspendió. También suspendido el de Concepción Leonera, atención, de las 7:45 de la mañana. El de Leonera hacia Arenal de las 8:25 también está suspendido. Y el de Hualqui a Mercado de las 7:30 de la mañana finalmente saldrá, pero saldrá desde Concepción a Mercado a las 8:02. Eso es lo que se indica desde EFE, ¿verdad?, desde el Biotren para esta jornada. Parte entonces de lo que se da cuenta respecto a este medio de transporte muy utilizado por las personas del Gran Concepción. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos con noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado con militares en la Casa Blanca, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre este ultimátum a Irán.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de X que debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa, el mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto en Medio Oriente.
Trump inició el día amenazando de nuevo a Irán con desatar el infierno si no reabren el estrecho de Hormuz antes de este martes.
El mandatario dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.
El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán. No habrá nada igual, escribió Trump a través de sus redes sociales.
Y el comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria anunció en una declaración en X que el estrecho de Hormuz nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel.
Señaló que la Fuerza Naval está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico.
El cierre de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, es una de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La agencia de noticias Fars reportó que 15 navíos cruzaron el estrecho de Hormuz con permiso de Irán en las pasadas 24 horas. Según el reporte, el tráfico marítimo por esta vía estratégica es un 90% inferior al registrado antes del inicio de la guerra.
Según medios iraníes, la propuesta incluye tasas de paso que deberán pagarse la moneda nacional de Irán, la prohibición de tránsito para Estados Unidos e Israel y restricciones para los países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Pescadores industriales del Biobío solicitaron a la Seremi de Salud Metropolitana iniciar un nuevo sumario en contra de las marcas, escuche bien, San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol por falso jurel chino.
Nos pidieron el retiro de estos productos del mercado para su reetiquetado, además de sanciones. Tiene más detalles Paula Arturo desde Radio Biobío en Concepción.
No era jurel, sino un pescado similar chino, caballa. Una nueva denuncia por la comercialización de falso jurel volvió a encender las alertas en el mercado de alimentos del mar. El gremio de los pescadores industriales del Biobío ingresó una denuncia ante la Seremi de Salud Metropolitana con antecedentes que involucran a 5 nuevas marcas en el que solicitan iniciar un sumario por un nuevo caso de engaño al consumidor. Se trata de las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol, que comercializaban sus productos en grandes cadenas de supermercados y mayoristas a lo largo del país y que, según la denuncia interpuesta por el gremio, están vendiendo conservas de caballa etiquetadas como jurel. La denuncia se sustenta en 5 informes elaborados por la Universidad de Chile que determinaron que los productos comercializados como jurel corresponden en realidad a caballa. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, denunció de que no es un hecho aislado, sino una situación que se repite. La primera denuncia fue ingresada en 2025, en donde se iniciaron sanciones y advertencias, lo que esperan que también suceda para este nuevo caso, que es un engaño al consumidor.
Nuestra principal preocupación con esta situación que se repite es que estamos afectando y dañando la confianza del consumidor.
En el mercado internacional, esta práctica de adulteración del producto, sustitución de especies, falsificación, etiquetados engañosos y ocultamiento del origen se ha masificado. En ese sentido, desde Pescadores Industriales se manifestaron que hay un posible patrón en la cadena que requiere atención.
Esta situación da cuenta de que se requieren fortalecer los controles, se necesita una fiscalización y un control coordinado entre las distintas instituciones.
El gremio destacó que Chile, y en particular el Biobío, ha construido una reputación internacional y de confianza en sus productos, mientras en el mercado interno enfrentan competencia desleal con los productos importados desde China. Frente a esta nueva denuncia, el gremio llamó a las personas a fijarse en el origen del producto y a buscar la bandera chilena en tarros de jurel.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, tal como ocurrió durante la jornada de ayer y le contamos también oportunamente, hay nuevos cortes de electricidad en la comuna de Tomé, región del Biobío, esta vez en la parte más céntrica de esta comuna. Según el reporte que ha entregado hace pocos minutos, CGE está en inspección este corte de electricidad y son cerca de 1.400 los clientes afectados. Se estima que la restauración podría ser cerca del mediodía. Bueno, y venta de productos falsificados a compañeros de universidad y el ejercicio de la dirección de una clínica sin presentar el título correspondiente son algunos de los testimonios recibidos por el Colegio de Dentistas de Valparaíso respecto al Seremi de Salud Aldo Ivani.
Sobre esto último, también se suman acusaciones por el no pago a trabajadores durante su paso como director de Italdent en el edificio ProSalud de Viña del Mar, esto entre 2014 y 2016. Nos cuenta todos los detalles Benjamín Duque.
La designación de Aldo Ivani como seremi de salud de Valparaíso ha provocado fuertes cuestionamientos desde el gremio de la salud y parlamentarios, no solo por su falta de experiencia en el área, sino que también por una serie de irregularidades detectadas desde su paso como estudiante de la Universidad de Valparaíso hasta los trabajos que ejerció. Recapitulemos los hechos desde su etapa como alumno de la UB, porque es en ese punto que sus ex compañeros comenzaron a acusar que la autoridad vendía productos falsificados que habrían sido comercializados como de una marca japonesa. Posteriormente, también se presentan antecedentes vinculados a su paso por la clínica Italdent en el edificio ProSalud de Viña del Mar entre 2014 y 2016, donde habría ejercido como director clínico sin contar, en ese momento, con un título de médico cirujano o cirujano dentista. Sumado a esto, Pedro Tapia, cirujano dentista y actual presidente del Colegio de Dentistas Regional, indicó que de acuerdo a las declaraciones que recibió, se produjeron problemas sistemáticas del pago de sueldos.
Ser director clínico, tú necesitas tener un título de médico cirujano o cirujano dentista para ser el director clínico de una clínica. Entonces, él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones, donde él trabajó y aparentemente hubo problemas de pagos y de pagos a asistentes y a los dueños de los locales.
Respecto a las limitaciones de Ivani, quien solo posee un título de médico cirujano, Luis Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, remarcó que se necesitan personas con experiencia en la red pública.
Quien haya sido nombrado para ocupar el cargo de seremi en la quinta región, que es una región que tiene grandes desafíos y problemas de salud, se necesitan liderazgos consolidados, personas con experiencia en la red pública y también con conocimiento de la red de nuestra región.
Por su parte, el diputado socialista Nelson Venegas indicó que el gobierno se encuentra en una situación en la que está dando vergüenza ajena.
Uno no quiere ser crítico respecto de todos los actos de gobierno, pero hasta el momento están en una situación que ya está dando vergüenza ajena. Parece que la única emergencia que tenían era la de bajar los impuestos de las empresas más grandes de Chile.
Pese a que la radio se puso en contacto con la Seremi de Salud para obtener una respuesta, esta declinó referirse. Si bien el Ministerio de Salud comunicó que Ivani cuenta con un magíster en dermopatología y correlación clínica de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, el Colmet de Valparaíso resaltó que en Chile se reconocen las especialidades en la Superintendencia de Salud, por lo que la realización de un máster o magíster no constituye una especialidad médica. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y finalmente el Ministerio de Salud aceptó la renuncia voluntaria de Aldo Ivani al cargo de secretario regional ministerial de Valparaíso y designó como seremi subrogante a Carlos Zamora, hasta ahora jefe del Departamento de Salud Pública, mientras informa los próximos días quién asumirá el cargo de manera definitiva.
Y lo revisamos de manera oportuna. La salida de Ivani se produjo después de varios días de cuestionamientos a su nombramiento, centrados tanto en su experiencia para encabezar la cartera en la zona como en antecedentes expuestos públicamente sobre etapas anteriores de su trayectoria.
En esa línea, el gremio ha remarcado que contar con un magíster no equivale a una especialidad médica reconocida en Chile, como lo contamos en el informe anterior, en alusión a la información entregada por el Ministerio respecto de estudios de posgrado cursados por Ivani en España.